Muy buenas gente, con mini reseña de hoy toca El Tesoro de Isla Tortuga, juego diseñado por Leandro Félix García con arte de Juan Manuel López, publicado por DMZ en 2016 tras una exitosa campaña de financiación colectiva. Estás al mando de un barco pirata, desarrolla tu barco, contrata tu tripulación, recupera todos los tesoros que puedas y encuentra el tesoro de la Isla Tortuga. Estamos ante un juego competitivo de tentar la suerte. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, cartas, mecánicas principales, sentar la suerte y colección de conjuntos, jugadoras, de 2 a 5, duración, 20 minutillos, nivel de azar, alto, dependencia del idioma, nula, componentes, 107 cartas, una moneda metálica y el reglamento, edad recomendada 10 años o más. Sobre el tema, el desarrollo del barco está presente, las relaciones de la piratería con botines y tesoros también, pero poco más. Eso sí, permite montarte tu película sin mucho problema. Nota sobre los materiales. Las cartas, único componente jugable, son normalitas en el mejor de los casos. El manual tiene una letra innecesariamente pequeña, la cajita sí que es adecuada para el juego, cosa que se agradece. Una breve explicación. El objetivo del juego consiste en llegar antes a una cantidad de puntos de victoria. Recomiendan 15 en general. Para una partida de 2 o 3 personas o para partidas más estratégicas también proponen 18 puntos. Y a 5 o para partidas cortas dicen que mejor 12 puntos. El juego tiene una modalidad con cartas de capitán que no explicaré, me ceñiré al modo básico. La preparación es rápida, si lo tienes bien guardado. Se da a cada persona una carta de popa y una de proa, se barajan todas las cartas y se colocan boca abajo en un mazo de robo, las cartas de popa y proa sobrantes se vuelven a la caja y listo. Quien haya subido más recientemente a un barco será quien inicie la partida. El juego va según las agujas del reloj. El desarrollo es directo. En su turno, la jugadora activa va revelando cartas y dejándolas boca arriba, en fila, y podrá comprar cartas o realizar ataques a otros barcos. Las cartas tienen un símbolo de peligro, tempestad, hambruna y navío de guerra. La jugadora podrá ir sacando cartas hasta que decide parar o le salgan 3 cartas con el mismo peligro. Si esto pasa, toda la fila se va al descarte, todas las cartas boca arriba, y la persona pierde su turno. Las cartas tienen unos simbolitos de recursos y un valor, dado en un tipo de recurso, por ejemplo, 3 martillitos. Las cartas además tienen un tipo, cubierta, objeto, tesoro o pirata, y dan una ventaja una vez adquirida, desde puntos de victoria hasta recursos variados. En algunos casos, hay que descartar la carta para aprovechar el efecto. Los simbolitos de recursos en la fila central, más los recursos como efectos que se tengan en el propio barco, sirven para comprar una carta del centro. Una vez comprada la carta, según su tipo, irá a un espacio vacío donde quepa en el barco. Se ponen debajo de la carta de barco y no se pueden mover. O es una pieza de barco y se amplía el mismo. Tras la acción, el turno finaliza y pasa a la siguiente persona, retirando, eso sí, las cartas de al abordaje que estuvieran en el centro. La otra acción posible es atacar un barco enemigo. Esta acción solo se puede hacer si en el centro sale la carta especial del abordaje o se tiene una carta con el efecto que permite dicho abordaje. Para eso se mueven todas las espaditas y signos de ataque y se comparan con la defensa del barco rival elegido, dada por piratas o por escudos en las partes del barco. Si se tiene igual o más que el barco defensor, se aborda, y quien ataca extrae el objeto o tesoro que elija del barco rival. No se puede usar la opción de abordar si no se tiene suficiente poder para vencer. Aquí, además, al finalizar el turno, se descarta toda la fila. Ahora es el turno de una nueva jugadora, que se encontrará o con la fila vacía o con algunas cartas, si finalizó por compra en el turno anterior. En este último caso, antes de sacar la primera carta, puede decidir descartar una de las cartas boca arriba. La partida finaliza en cuanto una persona, en su turno, supera los puntos fijados al inicio para el final de la partida. Por ejemplo, 15, declarándose ganadora de forma inmediata. Ahora una opinión. De este juego hablé en Juegos de Mesa, Juegos para Montar Películas, en Lee los Lunes. En gran medida porque, como digo por ahí, no tiene una historia propia, pero sí sientes ese desarrollo de tu barco y lo que va pasando en el mismo. Es cierto que no sientes tanto la parte de piratería como tal. El arte de juego es un tanto particular, por llamarlo de alguna manera. Es funcional dentro de lo que cabe y los barcos son simpáticos, igual que algunos de los objetos. Los personajes son muy mejorables en general, y los capitanes en particular, pero están bien, sin más. Algo en la iconografía y su mecánica que no termino de entender es la distinción entre calaveras y espadas. Uno sí que sirve, además de para el ataque, como recurso de compra, y el otro sirve solo para el ataque, y eso es lo que no comprendo. Al final es una distinción sutil, no del todo justificado ni mecánica ni temáticamente, y lastra el comprender que se debe sumar para el ataque. Esto sí lo digo por la experiencia en varias mesas. Este juego es un tentar la suerte del libro, donde debes decidir si paras o no paras de sacar cartas. Aunque la decisión es relativamente sencilla, lo malo es que a veces es automática. Quiero decir, tienes 2 cartas de un mal ya levantados, pero con lo que hay en la mesa no puedes adquirir ninguna de las cartas del mercado. Por tanto, o sacas una carta o sacas una carta. No hay otra opción. Por otro lado, a veces genera una interacción negativa curiosa. Prefieres mandar al traste tu turno solo para que la otra persona no tenga la posibilidad de coger una determinada carta. Esto ocurre cuando hay una carta especialmente suficientemente alta en puntos que no puedes comprar y sabes que no la podrás comprar. Pero la siguiente persona en turno sí podría. Por su propio desarrollo de barco, tal vez tiene varias cartas que le dan brújulas. Y estamos ante la Isla Tortuga, carta con más puntos del juego y más cara de adquirir. Así que simplemente levantas cartas hasta que todo se vaya al descarte. El juego, aunque fundamentalmente táctico, está cruzado por una leve estrategia. ¿Cómo vas a desarrollar tu barco? ¿Intentarás un barco con el que forzar abordajes? ¿Intentarás ir solo a puntos de las cartas de tesoro? ¿Intentarás hacer un barco lleno de tríos de tipos de cartas porque tienes piratas que te dan puntos por eso? En el fondo es una decisión que se va tomando sola con las cartas que vas comprando, pero darle una armonía y sentido a estas cartas es necesario. Normalmente puedes adquirir varias cartas en el mercado y no es la carta más cara la mejor, de forma directa al menos, sino la que más se adecua a tu barco. No es un juego estratégico, no es algo que puedas planear de verdad. Habrá turnos donde no haya ninguna carta que te sirva 100%. Y te debes acomodar, sobre todo porque entre turno y turno el mercado puede cambiar totalmente y tampoco sabes lo que te saldrá. El azar, por supuesto, está muy presente, es un tentar la suerte, pero a veces se siente demasiado. No solo porque aparecen tres males seguidos sacando de una línea limpia y tu turno a la porra sin poder hacer nada, sino porque puede que no te suela tocar en la línea piezas del barco y ya tener un barco lleno, con lo que pierdes el turno buscando una pieza de barco y cosas de ese estilo. Pero es un juego de azar y ya sabemos, desde el principio. Eso, en este título, no es un problema, es su seña de identidad. Vuelvo con la interacción. He intercalado el tema del azar y la interacción de forma rara, lo sé. El juego tiene una interacción indirecta clara. El mercado y cómo se la dejas al siguiente turno, que el juego intenta paliar de una forma forzada permitiendo que la jugadora activa retire una carta al inicio de su turno. Con la mayoría de gente que juego, obviamos esta regla, no nos gusta. La mala leche de dejar muy mal el mercado es más divertido. Eso sí, por equilibrio, también quitamos la obligatoriedad de sacar carta, permitimos comprar directamente. La otra interacción se encuentra en los ataques directos, los abordajes. Estos son muy temáticos, pero tienen dos problemas. No es una acción que se decide libremente la persona activa, sino que depende de que salgan las cartas en el mercado o de haber adquirido previamente unas cartas concretas, que además suelen descartarse para producir el abordaje. Esto hace que se limiten mucho las ocasiones en que se producen ataques. Además, conseguir poder de ataque se siente más difícil que conseguir poder de defensa. Es cierto que en el ataque sumas lo que hay en el mercado, pero es difícil que sea útil realmente. A veces es más seguro comprar una buena carta en el mercado que forzar las cosas para tener suficiente ataque para robar una carta a un barco enemigo. Esto se hará más para restar puntos a otra persona que para sumártelos tú. Al abordaje le falta chicha. En un juego de azar, que el abordaje sea 100% comparar valores queda raro y hace que, en el fondo, una vez que se tiene suficiente poder en la mesa para atacar, la decisión sea a quién y por qué carta, sintiéndose igual que comprar en el mercado cuando debería generar otra sensación. Deberías poder perder en un abordaje. También ganar estando con inferioridad. En el juego solo puedes atacar si vas a ganar. He jugado muchas partidas con cero abordajes. Además, es relativamente sencillo hacer un barco duro, esto es, con muchísima defensa, con lo cual los abordajes se vuelven casi imposibles. Al comienzo de la partida son bastante más fáciles, pero no tienen sentido. Es posible que puedas abordar un barco que no tiene nada. Pues para eso no lo haces. La duración de la partida es diversa. No sé si es tan bien lo de los 20 minutos. Debería ser y casi siempre será. Así que, bueno, igual por ahí sí está bien. Pero he visto partidas que se alargan más de la cuenta. También algunas que, por cosas del azar, duran más bien poco. Aunque tenga la distinción de puntos según el número de personas, el juego sí que dura distinto según el mismo. A más gente suele tardar más. Los turnos sí que son ágiles, salvo que, por lo que sea, toque contar mucho para ver qué conviene más. Una vez que tienes muy desarrollado el barco, verás que hay relaciones entre las cartas y coger una u otra requiere cierto análisis. Eso sí, echo en falta algo para llevar los puntos. Como no puedes reordenar las cartas, y es una de las gracias del juego, es algo que no puedes quitar, tienes todas dispersas por el barco, y ver los conjuntos o la cantidad de cartas por tipo que te dan puntos según las cartas piratas que tengas no es tan sencillo. Sobre todo si tienes mi memoria, claro, donde no retengo ese tipo de datos. El título escala relativamente bien. Lo he jugado bastante con todo número de personas y creo que como menos me gusta es a 5. Pero porque el entreturno se hace largo innecesariamente. A 4 chirría un poco por este tema y a 3 es como más me gusta, creo. Sobre todo porque la interacción indirecta la tienes con todas las personas que estás jugando, con la de anterior y con la siguiente. Pero el juego en sí funciona igual a todo número de personas. No es un juego con grandes postpartidas, aunque sí un poco, con esos comentarios de sobre cómo iba nuestro barco, algunas bromas sobre Isla Tortuga y cosas por el estilo. Más de una vez hemos echado 2 o 3 seguidas, otras veces con una ha sido suficiente, en gran medida por la duración tan variable de las partidas, pero también por cómo se haya producido. Hay partidas que acaban muy parejas y da ganas de echarse otra inmediatamente, y otras que no, y te dejan con la sensación, bueno, ya hemos jugado, nos hemos divertido, pues a otra cosa. Con esto acaba la mini reseña de hoy, muchísimas gracias por leerla, escucharla o ambas cosas, espero que disfruten de este juego y de este tipo de juegos, y nos vemos la siguiente. Adiós. Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.